Comenzamos nuestra mañana con el apartado dedicado a la literatura. El pasado viernes se presentó en la Torre del Homenaje de Ainsa una criatura literaria cuyos padres son el Ayuntamiento de Ainsa Sobrarbe y la Asociación La Aldea de Tou. Así presentaba el alcalde José Miguel Cheliz este libro titulado Las flores de la señora Lupe, que acaba de publicarse y que recoge los relatos ganadores de del certamen junto al Fogaril. Entre los invitados destacó la presencia de la ganadora de esta primera edición, María Victoria Trigo, que habló de cómo había surgido su escrito, además de muchas otras facetas de su vida, relacionadas con Sobrarbe, la Bolsa de Bielsa y el medio ambiente. Carlos Huetas, concejal de Cultura, hizo una presentación de su currículum literario y a continuación escuchamos a esta escritora ligada a la historia, la justicia, la libertad y la naturaleza. En las próximas semanas podremos escuchar su relato ganador, que ha dado nombre al libro Las flores de la señora Lupe, y también conoceremos otros escritos suyos que han sido publicados en la revista de la Huerda El Gurrión, con la que participa desde hace tiempo. Damos la palabra a Carlos Huetas y a continuación nos presentamos a esta zaragozana, María Victoria Trigo.
He dado cursos de filología hispánica en la Universidad de Zaragoza y en la UNED. Ha sido alumna también de talleres literarios. Ha publicado diversos artículos en prensa, en revistas, en colectivos culturales aragoneses. También escribe con asiduidad en el Gurrión, ¿no?, de la Huerda. Ha obtenido premios de relato y poesía y literatura de epistolar amorosa. Algunos de sus escritos forman parte de obras colectivas también. Su presencia es habitual en mesas de debate y actividades culturales, y es como ha dicho ya ella antes, es miembro de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón y secretaria del Club de Montañeros en Acción, que es conocida por la trayectoria en defensa de la naturaleza. Está vinculada a grupos ecologistas y es aficionada a la literatura, a la cultura popular, el senderismo y la fotografía. Su currículum todavía es más amplio, ¿eh? Trabaja, bueno, es de Zaragoza. Sí. Me olvidé decir también que, pues eso, se considera ya polémica, también cañera, mordaz, crítica, con buen humor. Y bueno, yo agradezco también que desde la primera vez que le invitamos para venir aquí, no tuve ninguna negativa por su parte, y siempre ha visto la ilusión que tenemos en el concurso. Yo creo que la ha notado desde el primer momento, que es también para mencionar, ¿no? Ha conseguido también muchos premios literarios, y los más recientes, pues en el año 2007 el segundo premio en el segundo certamen de Cartas de Amor de Villanueva de la Serena, en Badajoz. También en ese mismo año el título de una carta, Una firma por amor. El primer premio en la modalidad de adultos en el quinto concurso de relatos Salvador Pardo Sastrón, de Valdealgorfa, Teruel, con el título del relato La inauguración. También el primer premio en el concurso de relatos Bodegas Victoria, en Cariñena de Zaragoza, con el título del relato El tío Piel de Sarmiento. Luego en el año 2008, que fue el año también que ganó aquí el certamen junto a Fogaril, el primer premio de literatura epistolar amorosa de Calamocha de Teruel, carta titulada Jaboncitos de Hotel. Y también obtuvo el primer premio en el mismo concurso en los años 2000, 2003 y 2006. También ha conseguido el segundo premio de relatos Juan Martín Sauras de Andorra de Teruel, con el relato titulado El pantalón blanco. También el primer premio Dulce Chacón de relatos organizado por La Gavilla Verde de Santa Cruz de Moya, en Cuenca, con el relato titulado El tren de los niños ricos. Y el accesible al primer concurso de registros periodísticos Santiago Sagaste Ayesa, de GEA de los Caballeros de Zaragoza, con un artículo titulado Vía 2, las flores de las hadas. Ha sido también en muchas ocasiones finalista de otros certámenes y varias semanas en concurso de microrrelatos organizado por la cadena SER y la Escuela de Escritores. Y luego ya este pasado año, en el 2009, obtuvo el primer premio de literatura epistolar amorosa también, Reinventa la pasión, organizado por la firma Fresas y Chocolate de Alicante, carta titulada Amnesia selectiva. Ha sido seleccionada también en el concurso de relatos Luis del Val para leer en 3 minutos del Ayuntamiento de Sallent de Gállego de Huesca, con el relato titulado El dragón de Komodo. y luego el premio en la categoría de adultos en el concurso de relatos Tomás Seral y Casas, de Alagón, con el relato titulado Zapatos de Rejilla.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber contado conmigo para esta presentación. Es para mí pues un verdadero honor que el título de mi relato encabece el título del libro, porque para mí es lo más próximo hasta la fecha a tener un libro. Ante vosotros tenéis a una escritora sin libro. Yo todavía no tengo un libro mío exclusivo en el mercado y sinceramente no llevo idea de tenerlo todavía. De las flores de la señora Lupe, como le anticipaba antes a José Ramón contestando a su pregunta, os puedo decir que es un relato que nació en el 2003 en una carta de amor que ganó el concurso de Calamocha, el concurso de literatura epistolar amorosa, que como indica, pues se trata de epístolas de amor, pero no exclusivamente del amor de una pareja. Puede ser también pues el amor a los ríos, el amor a un muñeco, el amor a una fantasía. Y en este caso yo planteé el amor de una hija a su padre, que ha conseguido por fin, etcétera, etcétera, pues enterrarlo dignamente. Y además lo planteé en aquel año 2003, cuando todavía no estaba tan en boga el asunto este de las excavaciones de las fosas. Sabéis que ahora recientemente la prensa nos ha comunicado que las 500 y pico fosas que hay en Aragón después de haber hecho el mapa de fosas, etcétera, etcétera. Pues yo en aquel 2003, pues en el trabajo, en la carta titulada Carta de la Resurrección, pues planteaba cómo una señora declara por fin resucitado para la memoria y para la dignidad a su padre. Yo vi que el personaje podía dar mucho de sí, y entonces cuando surgió el concurso este de Sobrarbe, yo dije, digo, caramba, digo, pues tanto tiempo que llevo yo vinculada afectivamente a Sobrarbe a través de mis paseos por Sobrarbe, que hace 21 años que vengo publicando en el Gurrión ininterrumpidamente, y digo, y la cantidad de personas y de mujeres en concreto que he conocido con esa firmeza y templanza de ánimo, digo, pues vamos, es que esto es. Y además pensaba también ya no solo en causas de las guerras, sino también pensaba en causas de defensa del medio ambiente. Pensaba en Francisca de Jánovas, pensaba en esas mujeres que a lo largo de la historia han mantenido por encima de todas las dificultades y de todas las tentaciones a rendirse o a bajar el nivel de su exigencia. Pues pensaba en todas esas mujeres y dije, pues aquí tengo a mi Guadalupe, aquí tengo a la señora Lupe. Y por eso elaboré con todos estos ingredientes el relato. Os diré que, bueno, pues soy persona que estoy en el mundo de la reivindicación, que quizás a algunos les sea un poco familiar mi nombre a través de artículos de opinión en los típicos espacios de cartas al director de los periódicos, que soy persona pues que, como ha dicho Carlos en esta presentación sonrojante que ha hecho de mí, pues que sí que soy polémica y demás, siempre desde un punto de vista muy pacifista, pero digamos que siempre me gusta ver qué hay detrás de un titular de periódico, que es, siempre intento aportar mi luz, que a veces es una triste cerilla, pero para que la sociedad se cuestione cosas, para que cuando se nos dice, aquí se va a generar este empleo, vamos a ver cuánto es el que tenemos, cómo queremos vivir en este territorio, cuánto nos cuesta en todos los sentidos, no solo en lo económico, sino también pues en las rendiciones sociales, el modelo de desarrollo que nos quieren colocar como único en determinadas situaciones. ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? ¿Qué queremos? ¿Más dinero o más felicidad? ¿Qué queremos para nuestros mayores? Entonces, realmente pienso que todas esas cuestiones están, en cierto modo, latiendo ahí en esa señora Lupe que no se rinde, que ella lo que quiere, ella que de niña vio lo que le pasaba a su padre, que ella dijo que ella lo encontraría, y que luego hay veces que son luchas que no siempre encuentran un final estrictamente feliz, que a veces pues realmente la incomprensión a veces de la propia familia, de los más allegados, pues está ahí también como una realidad de la vida. Y yo creo que en todas estas historias tanto de la vida real como de la vida literaria o figurada, de estas mujeres Lupe, de estas personas que persisten en su día a día, en esa intrahistoria que decía él, Miguel de Unamuno, de esas personas de estos pueblos de Sobrarbe o de estos pueblos minúsculos de la España profunda de interior, pues aquí los medios de comunicación, aquí que tenemos a periodistas, pues juegan un papel importantísimo para que iniciativas como, por ejemplo, convocar este concurso sean dadas a conocer, porque no hacemos nada con que aquí José Ramón y su comité de víctimas de expurgo pues se vuelvan locos y hagan un trabajo maravilloso, si luego eso se queda pues para que lo vean los propios que lo han gestado y los familiares víctimas, que son los que tenemos siempre a nuestro alrededor, que son los que nos leen los trabajos, los que nos dicen que somos maravillosos, luego vamos a cursos literarios y nos canean también. Pero realmente los medios de comunicación creo que tienen que ser muy sensibles a estas iniciativas, porque eso también es hacer territorio. Y ya que tenemos aquí al representante de Editorial Milenio, pues yo también le quiero felicitar y agradecer por haber apostado por un libro de relatos, porque el relato parece que es, junto con la poesía, ese género que, bueno, sí que está ahí, pero que se queda pues para festivales de fin de curso de colegios, para cositas muy de cercanías, para prácticamente pues unas hojillas ahí básicamente grapadas o poco más. El relato se entiende que es, bueno, pues un género chiquitillo, sin más pretensiones. A veces a los que escribimos relatos siempre se nos pregunta, dice, ¿cuándo vas a hacer una novela? Pues bueno, la haré si me surge, pero es que este género del relato también es un género muy digno, y los editores tienen que darse cuenta, creo que en Editorial Milenio lo han entendido así, de que el relato es una vía para generar lectores. Cuando la gente dice que no tiene tiempo, dale un relato para que lea, dar relatos a vuestros hijos, porque ahí estamos creando cantera, y si estamos creando una cantera de lectores, estamos creando una cantera para una sociedad más informada, una sociedad que haga preguntas. Porque a los políticos, aquí tenemos al alcalde, al concejal, hay que hacerles preguntas, porque ellos tienen que contestarlas y hacérselas a su vez. Lo que no puede ser es que estemos ahí esperando que cada 4 años nos llamen a poner la papeleta. Y ahí necesitamos, cuando se habla del fracaso escolar, ahí tenemos esa carencia de lectores. No todo va a ser pizarras digitales, también nos hacen falta libros, aunque sea en el nuevo formato digital, pero necesitamos que la gente se acerque a los sitios donde más que respuestas puede encontrar preguntas. Necesitamos gente con interrogantes en este mundo. Por eso yo cada trimestre me cuestiono, ¿qué voy a poner en el gurrión? Y siempre me sale poner un paseo por Sobrarbe. Yo entré a Sobrarbe hace ya muchos años y entré bailando, me explicaré. Entré a través del grupo folclórico Somerondón, al que pertenecí en mis tiempos de la Universidad de Zaragoza. Y la primera danza que allí aprendí pues fue el tintán de Bielsa. Y entonces pues descubrí que existía Bielsa, porque en la Zaragoza de aquellos años 70 y tantos, pues salvo que realmente se descendiera por sangre de aquí de Sobrarbe, pues Sobrarbe era un gran desconocido. Pues en aquella Zaragoza pues sí, se hablaba de Benasque, de los baños del balneario de Panticosa, de Jaca, de Anso y Echo, pero Sobrarbe para mí es que era un corro de tierra que no existía. Y entonces pues a raíz del folclore pues llegó Sobrarbe a mi vida. Luego llegó Sobrarbe pues a través de la lucha de los ríos. Yo fui miembro de aquella desaparecida asociación llamada Asociación Río Ara. Ara, Asociación Río Ara, qué bonito, una asociación con nombre de río. Allí conocí pues la tragedia de Jánovas, esas historias que no deben volver a repetirse nunca más y contra las cuales desde mi modesto papel como activista pues lucho para que no se repitan en ningún otro sitio ni de Aragón ni del mundo. Y luego ya pues vino el conocer, vino el Sobrarbe de plato. Estuve una vez en la Fonda Carrera, entonces ahí ya, como vieron que aparte de comer mucho pues hablaba mucho también, y se me dice, ¿tú no escribirías algo para la revista que hacemos allí que se llama El Gurrión? Ah, pues sí. Y les llevé un cuento que había escrito para mi hija, que se llamaba El último niño de Piedra Nuey, que es el primer relato que yo escribí y que apareció publicado en El Gurrión, y que cuenta una Navidad ficticia de cómo imaginaba yo que sería la llegada de los Reyes Magos a Hanovas si se hubiera hecho el pantano, de que llegarían flotando sobre una barca a dejar regalos para la memoria de los que hubieran sido los últimos niños allí, en un piedranuey que representaba a Hanovas. Luego ya pues Mariano Coronas hizo el resto con cederme espacio generosamente para mis paseos por Sobrarbe, y lo demás pues ha sido pues escribir y caminar y seguir el interés por lo literario y sobre todo por la vida. Y últimamente ha llegado también a otra actividad, que es el tema de la memoria histórica. Colaboro con las jornadas de la Bolsa de Bielsa, en fin, o sea que entiendo que Sobrarbe en mi vida pues es muy importante, y ya pues haber obtenido el premio en este concurso pues ya fue felicidad sobre felicidad. Y por supuesto yo pues creo que también debo mucho a este territorio, y cómo me iba a negar a venir aquí, pues claro que he venido, y satisfechísima, y vamos, sois un regalo para mí, todos los de Sobrarbe, con que aquí me tenéis hasta que me echéis.
Creo que aprovechando que está aquí, pues cualquier consulta, cualquier cosa que queráis comentarle, yo, si me permitís, quería comentar precisamente lo que estaba diciendo de la memoria histórica, que está tanta vuelta, se ha dado tanta polémica, ha generado por otra parte, no sé si se ha gestionado bien desde el gobierno. No sé si consideras que se ha gestionado bien toda la ley de la memoria histórica, si eso ha sido un enfoque prudente, si se está llevando bien. Y luego, en lo que toca a nuestro territorio, de esas 500 tumbas que hay catalogadas, ¿aquí en Sobrarbe hay alguna que esté documentada o no lo sabes?
Por partes, mira, lo que me hablas de la ley de la memoria histórica, desde luego nosotros como asociación pues entendemos que es una ley que se nos queda muy corta, y así lo entienden pues todos los colectivos que trabajan en la misma línea, ¿no? Es una ley a la cual pues algunos ya se negaron porque entendieron que aquello era el sí pero no, y otros aceptaron entrar pues como mal menor, porque las personas realmente descendientes, esas señoras Lupes de la vida real, pues son personas de 70 años y más. Y que si no se aceptaba ese mal menor de tener que poner tantísimo voluntariado, de tener que tragar porque los crímenes del franquismo sigan hoy día sin ser condenados, ya veis toda la historia que está pasando ahora con Garzón, precisamente anteayer día 3 en Zaragoza había una concentración que fue bastante seguida, la prensa se hizo eco, y de hecho las participaciones ciudadanas, sabéis que se puede poner comentarios en algunos periódicos, ¿no? En Heraldo, en El Periódico, se pueden poner comentarios anónimos, pues demostró que sí, que el tema se estaba, había comentarios de toda índole, por supuesto, pero que el tema se está dejando notar. Y desde luego yo, ciñéndome a, pienso que es aquí cuando se tenían que haber hecho las cosas bien, era cuando llegó la democracia. Ahí era el momento de, bueno, de vamos a ver, porque es que nos metieron en una transición que yo como ciudadana me pregunto, ¿cuándo termina la transición? ¿Cuándo dejamos de transitar? Porque ahora, conforme más nos alejamos de aquel punto en que tuvo que quedar aclarado quiénes eran víctimas, quiénes eran verdugos, cómo... Cuando tuvo que haber terminado esa posguerra, es que esa posguerra todavía sigue hoy. Y claro, es que es muy duro que quienes... Y yo hablo como no afectada, ¿eh? Yo realmente tuve algunos familiares que tuvieron que escapar, pero en mi casa no, por nadie de mis familiares directos es afectado, lo cual creo que me permite hablar con un cierto desapasionamiento. Pero realmente yo pienso que hay que tener un poco sangre de agua para decirle a alguien, a una señora Lupe, decir, oiga, usted no remueva viejas heridas. ¿Cómo que no remueva viejas heridas? Si yo no quiero que se criminalice a nadie, si yo solo quiero que se sepa lo que pasó, nada más, y que del mismo modo que los unos han estado ahí caídos por Dios y por la gracia, pues yo pueda tener a mi padre pues enterrado o reconocido como yo crea conveniente, nada más. Claro, todo esto se presta, pues claro, a mucha historia de que, y en tiempos de crisis, ¿cómo venís ahora con eso? ¿Hay otras prioridades? No, claro, pero es que siempre hay otras prioridades, siempre hay otra expo, siempre hay otro plan Castanesa, siempre hay algo que se está colando, ¿eh? Y realmente al ciudadano, al que quiere, y diga, yo lo que quiero son hospitales, y quiero escuelas, y quiero que la memoria histórica, y no, hombre, deje que eso ya lo iremos tratando, pero no remueva usted, no, no sea, pues, pues, pues ahí es cuando realmente nos ponemos rebeldes y polémicos, como ha dicho Carlos en la presentación que ha hecho de mí, decir, pues no señor, pues aunque sea en las bisagras o en los resquicios o en los márgenes de los periódicos, vamos a seguir opinando, vamos a seguir enviando escritos a las cartas al director, vamos a seguir convocando jornadas, porque esto no puede quedar así. Y hablamos desde la libertad sin ira, que decía aquel grupo Jarcha, ¿eh? Pero también hablamos muy seguros, muy convencidos y con mucha contundencia, ¿eh? Porque estamos seguros de que lo que pedimos es el mismo reconocimiento que ha habido hacia víctimas de otras dictaduras en otros países, y que no nos podemos rasgar las vestiduras hacia lo que sucediera con Pinochet o todas las burradas que ha podido suceder en Hispanoamérica, y aquí pues por aquello de que bueno, de que hemos firmado y de que hemos puesto en el mismo plátil y de que ahora pues bueno, esto quedará nivelado cuando cada cual sienta que realmente se ha podido pasar página, no que te la quieran arrancar. Y en cuanto a lo de Sobrarbe, veis que me extiendo mucho, pero me acuerdo de la pregunta, en cuanto a lo que me decía Carlos, José Miguel, de Sobrarbe, pues sinceramente desconozco, sé que este territorio aquí pues fue grandioso todo lo que pasó. Esto no hace falta ser muy historiadora para saber todas las historias de la bolsa de Bielsa y para intuir las pequeñas historias que nunca formarán parte de la gran historia. Aquí en toda la zona de por donde la Sierra Ferrera, o sea, por donde las faldas de la Peña Montañesa, me consta, contado por uno de los maquis, que por cierto ya os adelanto que estará en las jornadas de Bielsa, en las jornadas de la Bolsa de Bielsa del próximo mes de junio, pues que estaban ya pues realmente muy mal, muy mal, que el ejército franquista les estaban metiendo caña, pero bien. ¿Y cómo se las organizaron? Ellos dicen, pues espera que os vamos a tirar la montaña encima. Pero claro, aquí estamos hablando de un contexto bélico, o sea, no se interprete como que esta modesta escritora que os habla está a favor de esa violencia. Pero la verdad es que la guerra civil aquí en Sobrarbe, pues se podría escribir todo lo que se ha escrito y más. Y sobre todo, si se consiguiera que las personas que aún tienen esa voz dormida, porque todavía hay un sentimiento de vergüenza, de bueno, pues lo que es la convivencia en el medio rural, ¿no? De que quizás hay una pervivencia demasiado fuerte de los clanes. Si todas esas historias, así un poco en petit comité, pudieran salir a la luz y luego quedar pues siquiera reelaboradas o literaturizadas, pues estoy segurísima de que aquí en Sobrarbe, además siendo territorio fronterizo, siendo un fronterizo con otro país, quiero decir, siendo un territorio de la dura climatología, bueno, pues esto tiene que ser una verdadera cantera de historias de la guerra civil. Pues la pasión que podamos sentir hacia un tema, pues es un mal consejero. El escritor, y sobre todo el escritor de relatos, tiene que ser comedido, y conforme pasa el tiempo creo que esa es la disciplina que más buen resultado da, porque al lector de un relato lo que no puedes hacer es abrumarlo, y además el lector de un relato pues puede tener 8 o 10 páginas. Si al tercer o cuarto párrafo lo estás aburriendo, lo estás mareando, no te va a dar más oportunidades. El lector quizás de una novela dice, bueno, pues este capítulo afloja un poquito, veamos que me sigue contando. Pero al lector de un relato tienes que ganártelo desde la primera línea. Y en ese sentido no ocultaré que a mí en algún curso literario me han dicho que me contenga un poco, ¿no? Desde luego a mí la naturaleza siempre me ha sido una buena compañera, y a veces generalmente los paseos por la montaña, además pues por seguridad, los hago acompañada, pero alguna vez pues he hecho sola alguna etapas del Camino de Santiago o otros itinerarios, Y la verdad es que el caminar es caminar por dentro de la persona que uno es, inclusive por la propia ciudad. Y claro, pues sí, luego siempre hay que ir con la libreta para apuntar, porque a veces la memoria es un poco frágil, ¿no? Pero sí, te puedo decir que hoy día a mí me sería difícil continuar escribiendo siendo una persona, digamos, de claustro, de biblioteca, de confesionario. Pues no, yo necesito airearme, hablar. Quizás a lo mejor de esta experiencia de estar aquí con vosotros, pues luego, cuando todas esas experiencias se posan, pues ahí puede surgir algo. Y también la disciplina de cumplir regularmente, de un modo voluntario, con una revista que en casa es muy querida. O sea, digamos que, como alguna vez ha dicho Mariano Coronas, el director de la revista, en algunas casas el tiempo se mide por gurriones. Dice, ya ha llegado el gurrión, ya ha llegado. Otro tema que me ha marcado mucho han sido los trenes. Los trenes, en mi familia somos descendientes de la línea del Canfranero. Y eso pues también es un... Siempre los trenes y la literatura también han hecho siempre un buen mestizaje.
Tu música, tu información, tu opinión. 99.2 y 107.5.